hablaremos de algunos sucesos misteriosos. En 1623 fue fundado en Madrid el convento de San Plácido. Fue ocupado por 30 monjas virtuosas que llegaron desde distintos lugares del reino. Poco después de la fundación del convento, empezaron a suceder cosas extrañas.
Eran extrañísimas.
Eran, muy extrañas. Eran lentas, pero extrañas.
Parsimoniosas.
Y era lo de Plácido, ¿no? Sí.
Bien, 25 monjas, y esta es una de las cosas, 25 monjas fueron atacadas por una especie de furor que las obligaba a ejecutar las contorsiones más extraordinarias. Era una especie de histerismo muy común por aquellos tiempos. Era una cosa extraña, sí. El más famoso de aquellos casos fue el que cita Aldous Huxley en una novela que se llama Los demonios de Loudoun. En un convento de Loudoun en Francia aparece un cura, Urbain se llamaba, y quizá Grandier de apellido, no me atrevería a apostar. Y el tipo las enamora y las monjas empiezan a bailar el rock and roll toda la noche, ¿no? Bueno, en el convento de San Plácido los sucesos eran productos de la acción de una secta que andaba por ahí, que se llamaba de los alumbrados. De los alumbrados. Secta de los alumbrados. Según los miembros de esta cofradía, el que pertenecía a la secta, sea fuera un fraile o un sacerdote, debía unirse a varias mujeres virtuosas para engendrar con ellas profetas. Repito, los que pertenecíamos a la secta de los alumbrados teníamos que unirnos de arriba abajo con varias mujeres virtuosas para ver si alguna engendraba un profeta. Extraordinario.
Lo cual ya era el comienzo de una profecía, ¿no? Porque
en cierto modo sí. Pero veremos.
No muy detallista la profecía. Claro. ¿No?
Lo que estamos seguros es que había que unirse. Sí. Las religiosas de San Plácido eran víctimas de un señor llamado Francisco García Calderón, así como las de Loudoun eran víctimas de Urbain Grandier, el que cortaba el bacalao, por no decir otra cosa, aquí en San Plácido era Francisco García Calderón. Este hombre era prior, prior y confesor de las monjas. Pertenecía a la secta de los alumbrados, así que váyale tomando el peso. Las convenció a todas, una atrás de la otra. Acerca de la pertinencia de la unión general con él para engendrar a un salvador. Bueno, después de las uniones se detonó la histeria de la que hablábamos al principio. Había un médico que asistía corrientemente a la comunidad de monjas, se hizo presente, las revisó y diagnosticó posesión demoníaca. Evidentemente era un médico de una prepaga un poco mística. Que como diagnóstico medicinal, en fin, ¿no? Cuando vieron que estaban endemoniadas, las mujeres se prestaron a cualquier clase de conjuros y exorcismos. Y esos procedimientos los hizo el mismo confesor con el cual se unían. Entonces, se enteró la Inquisición. Bien, fue alguien y contó, a la noche unos gritos, un ruidaje como de pezuña. Y mandaron un inquisidor, el señor Antonio de Zapata y Mendoza. Investigó el asunto y mandó arrestar al confesor y algunas monjas también por herejía. Fueron declarados sospechosos de haber caído en herejía y se los condenó a diversas penitencias. Bueno, García Calderón, el confesor, y algunas monjas volvieron a la fe. O sea, no insistieron en sus uniones. Después de librarse de aquel escándalo, la Inquisición se dedicó a perseguir a otros alumbrados, es decir, a otros pertenecientes a la secta de los alumbrados. Y por esos días, el rey Felipe IV de España se enteró de estos episodios. Estaba muy consternado y se la pasaba discutiendo el asunto con su amigo, el duque de Olivares, y también con el protonotario Jerónimo Villanueva, que había pasado a ser el nuevo patrón del convento de San Placio. En una conversación respecto de los hechos, Villanueva, el protonotario, halagó la belleza inusitada de una de las hermanas del convento de San Plácido, llamada Margarita de la Cruz. Algunos historiadores cuentan que esa charla no fue casual, sino intencionalmente dirigida a captar el interés del rey Felipe, que se sentía muy cautivado por los asuntos de mujeres. Felipe prefería hablar de damas antes que del estado de sus tropas. Olvidado del asunto del confesor alumbrado y picado por la curiosidad, Felipe IV quiso comprobar él mismo la hermosura de Margarita. Se disfrazó de jardinero y se metió en el convento. Llevaba una autorización firmada por él mismo. Bueno, se puso a cortar una ligustrina y vio a Margarita y se enamoró perdidamente el rey. Tuvo la idea entonces de encontrarse con ella de un modo que no levantara sospechas ni escándalos. Para eso habló con Villanueva, que como patrón del convento vivía en una casa contigua al edificio. El protonotario ayudó al rey, abrió una comunicación desde su casa que daba al sótano que las religiosas tenían como depósito de carbón. Nunca se supo cómo, ¿no? Pero la abadesa del convento se enteró de las intenciones del rey, se enteró también de que habían hecho un escruche para trasladarse, para pasar al sótano. Las pobladoras de San Plácido, hartas ya de tantos galanes y alumbrados y perversos, recibieron muy mal esta noticia de que el rey se prestaba a colarse. Y entonces la superiora llevó adelante un recurso muy teatral, pero muy eficaz. Hizo que Margarita se acostara en su celda sobre un entarimado, rodeada de velas, con un gran crucifijo en la mano y fingiendo estar muerta. Y las monjas la rodearon arrodilladas y simularon velar a la criatura. Sin saber nada de esto, Villanueva, el rey y el duque de Olivares se colaron por el agujero y entraron al convento. Villanueva, que iba adelante, quedó aterrado cuando vio el velatorio. Entonces retrocedió apresuradamente y le dijo al rey: rajemos. El rey rajó, el otro duque también, pero no, el protonotario también, pero el duque no retrocedió. Mientras el rey y el protonotario huían, se quedó en el velorio. Se quedó en el velorio. Incluso movió el incensario, ¿vio? Cosas que mueven así, sí, para echar humo, y dejó los saludos del rey de España y se quedó un buen rato en el velorio. Para que Margarita de la Cruz no padeciera castigos por hacerse la muerta, la mudaron en secreto a otro convento, convento de Burgos. Abrumado y triste por la que él creía muerte de Margarita, el rey Felipe IV regresó a su palacio y le regaló al convento el famoso Cristo de la Cruz de Velázquez, un cuadro que cuesta millones. Y ese cuadro estuvo allí hasta finales del siglo XVIII. Esa es la historia de, no sé si de Aparecidos, pero en realidad no, sí, de Aparecidos, porque el rey se aparecía por un agujero y el otro, el confesor también se aparecía, ¿no? Dedicamos esto a Margarita, que era linda, y al duque de Olivares, que se quedó un poco en el velorio, por lo menos, sí, ¿no?
¿Y qué esfuerzo tanto tiempo hacer de muerta Margarita?
Sí, sí, sí. Mire, de tanto hacerse el muerto, uno al final termina muriendo.
Sí. Si se hace el vivo, también.
También termina viviendo. El que se hace el médico termina curando.
Claro.
Así que no está mal hacerse, ¿no? Hay gente que no se sabe si es o se hace, pero a lo mejor es porque ser es hacerse. Bien, hemos ido...
A veces es mejor lo que son haciéndose que lo que son de verdad, ¿no?
A veces sí, a veces son preferibles los que se hacen y no se hacen. Hemos ido a la discoteca y allí...
No, ¿muerto de velorio? ¿Hay algo?
No, ni de velorio. Ahí sí, hablamos de... ¿Vio cómo es el discotecario? Es elemental, sí. Y perentorio. Lo que usted le dice primero, el tipo ya lo cubre.
Sí, ya lo diera.
Había un convento, misa de once.
Ah, no lo dejó ni avanzar en la historia.
Sin avanzar en la historia. Y lo que es peor es que me dio la versión mala de misa de once, que es la que canté yo. Está, por suerte... acompañada por Fernando Marzán, de quien hablábamos hace un rato, y su trío de cámara, violín, chelo, piano, ¿no? Y es el tango Misa de Once. Y yo que canté como pude, estoy orgulloso de haberlo cantado. Entonces aprovecho para dedicárselo también a mi viejo, que cantaba este tango y que me enseñó a cantarlo así. Dale, vamos.
Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adulto vivía prisionera y solo los domingos salías a pasear. El brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil, y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de once, cuánta promesa ganada, cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura, así junto a la imagen divina de Jesús. Lo cierto es que era el mundo un sendero de aventura, y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te mira otro labio, blanca niña y pausada, palabra emocionada me pide y jura amor, en tanto que mi alma la enferma desahuciada, sus ojos en la ventana del sueño evocador. Misa de once, yo ya no soy el de entonces, cuánta promesa ganada, cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión, y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Alejandro Dolina y Fernando Marsán. En La Venganza Será Terrible, Misa de Once.
Gracias, che.